46 years ago,
hace 46 años se me llamó para ser ayudante del quórum de los 12 apóstoles y por primera vez estuve detrás de este púlpito. Tenía 37 años y me encontraba entre los profetas y apóstoles venerables y sabios cuyas palabras, como dice el himno, son de siervos del Señor que nos enseñan. Me sentí totalmente inadecuado. Por aquella época tuve aquí en el tabernáculo una experiencia que me tranquilizó y me dio valor. En aquellos días, antes de la conferencia general, se llevaba a cabo aquí en la conferencia de abril, y entré por una de las puertas del lado sur, justo en el momento en que un numeroso coro de niños de la primaria cantaba el himno de apertura dirigido por la hermana Lou S. Grusbeck, miembro de la mesa general de la primaria. Cantaban esto: con quietud pensaré en ti, Señor. Con quietud cantaré reverente a ti, loor. Con quietud y humildad pido en oración. Tu espíritu haz morar en mi corazón. Los niños cantaban suavemente y el organista, que comprendía que la excelencia no implica atraer atención sobre sí, no tocó solo mientras ellos cantaban, sino que con gran habilidad, pasando casi inadvertido, combinó las voces en una melodía de inspiración y revelación. Aquel fue el momento decisivo que fijó profunda y permanentemente en mi alma lo que más necesitaba para sostenerme en los años futuros. Sentí, y quizás lo que haya sentido Elías, el profeta, cuando selló los cielos para el inicuo rey Acab y escapó a una cueva para buscar al Señor. He aquí un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías, dice el registro, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva para hablar con el Señor. Sentí algo de que los nefitas deben de haber sentido cuando el Señor apareció ante ellos. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Es esa voz apacible y delicada que Elías y los nefitas oyeron, lo que comprendió el profeta José Smith al escribir: así, dice, la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra y penetra. En aquel momento decisivo, comprendí que la voz apacible y suave, más que oírse, se siente, y que si se le prestaba atención, me iría bien en mi ministerio. Después de esto, tuve la seguridad de que el Consolador, el Espíritu Santo, está disponible para todo el que responda a la invitación de pedir, buscar y llamar. Supe entonces que estaría bien, y con el correr de los años ha sido así. También aprendí la enorme influencia que puede tener la música cuando se presenta con reverencia. Es semejante a la revelación. Creo que a veces no se puede separar de la voz del Señor la voz apacible del Espíritu. Toda clase de música buena tiene su papel importante y hay infinidad de lugares donde es posible escucharla, pero el tabernáculo de la manzana del templo es diferente de todos ellos. Durante muchos años, el coro del tabernáculo comenzó su transmisión semanal cantando estas palabras escritas por William W. Fells. Entonad sagrados son y venid con devoción. Hoy reposad al Señor las gracias dad por sus dones y bondad. Hace más de 100 años, el presidente Wilford Woodruff, que tenía 91 años, pronunció desde este púlpito lo que debe haber sido su último discurso. Entre la congregación se hallaba LeGrand Richards, jovencito de 12 años. Su padre, George F. Richards, a quien más adelante se le ordenó de apóstol, había traído a los hijos al tabernáculo para escuchar a las autoridades generales, y LeGrand nunca olvidó aquella experiencia. Durante más de 20 años tuve una amistad estrecha con el elder LeGrand Richards. El mensaje que he mencionado todavía permanecía en su corazón cuando tenía aún 96 años. No recordaba las palabras del presidente Woodruff, pero jamás olvidó lo que había sentido al escucharlas. A veces he sentido la presencia de los que construyeron y mantuvieron este tabernáculo. Por medio de la música y las palabras, los que nos precedieron preservaron la sencillez del Evangelio y el testimonio de Jesucristo. Ese testimonio fue la luz que los guió en la vida. En este tabernáculo de la manzana del templo han ocurrido grandes acontecimientos que determinaron el destino de la Iglesia. Con excepción de José Smith y de Brigham Young, se ha sostenido a todo presidente de la Iglesia en una asamblea solemne realizada en este tabernáculo. Y ese proceso de sostenimiento se reitera anualmente de manera similar en la conferencia general y se repite en toda estaca, barrio y rama, según lo exige la revelación. El Señor dijo: a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad. Y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenada por las autoridades de la iglesia. De ese modo, ningún extraño puede venir entre nosotros reclamando tener la autoridad ni intentar desviar a la iglesia. Aquí mismo, en 1880, se aceptó La Perla de Gran Precio como uno de los libros canónicos de la Iglesia. Aquí también se agregaron a Doctrina y Convenios, dos revelaciones que ahora se conocen como las secciones 137 y 138. En la sección 137 se registra una visión que se dio a José Smith en el templo de Kirtland, y la sección 138 es una visión que se dio al presidente Joseph F. Smith con respecto a la visita que hizo el Salvador a los espíritus de los muertos. En 1979, después de años de preparación, aquí se presentó a la iglesia la versión del Rey Santiago de la Biblia en inglés para los santos de los últimos días. Además, desde aquí se anunciaron a la iglesia las nuevas ediciones del Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. En la Conferencia General de 1908, el presidente Joseph F. Smith leyó la sección 89 de Doctrina y Convenios, la palabra de sabiduría. Luego él, sus dos consejeros y el presidente de los 12 hablaron sobre el mismo tema. A continuación, pasó por unanimidad un voto aceptándola como obligatoria para los miembros de la Iglesia. Esa revelación comienza así: por motivo de las maldades y designios que existen y existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Es un escudo y una protección, particularmente para nuestros jóvenes, y llega a formar parte de toda la armadura de Dios que se promete en las revelaciones a fin de protegerlos de los dardos encendidos de los malvados. La iglesia y sus miembros individualmente han estado siempre, están ahora y estarán continuamente bajo el ataque del adversario. Él cubrirá y hasta hará desvanecerse la voz suave y apacible por medio de la música estrendosa y disonante, inundada de letras que no se entienden o que, pero aún se entienden bien. Él nos desviará astutamente con toda nueva tentación que puede inventar. Aquí también, por revelación, el Señor aclaró el orden del sacerdocio, lo cual abrió las puertas para que se cumpliera el mandamiento del Salvador de llevar el Evangelio a toda nación y tribu y lengua y pueblo, y para que su iglesia fuera establecida entre ellos. Aquí se dio al Libro de Mormón el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo. A partir de ese momento, todo el que abra el libro sabrá por su título que se ofrece en él. Las enseñanzas, los discursos, la música y los sentimientos y el espíritu de este sagrado edificio se transmiten sin que se pierda nada al gran centro de conferencias cercano, donde las escuchan decenas de miles de personas, se traducen a una cantidad de idiomas y se envían a congregaciones por todo el mundo. Más aún, ese espíritu entra en los hogares de millones de santos de los últimos días. Hogares en los cuales los padres oran por el bienestar de sus hijos, hombres y mujeres, y como lo promete el Libro de Mormón, hasta niños pequeños pueden recibir el testimonio de Jesucristo y de la restauración de su Evangelio. Este tabernáculo de la manzana del templo es una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de gloria y de Dios. Sí. Su casa. Aquellos a quienes se llama a hablar, a actuar, a pronunciar palabras o a presentar música o cultura deben presentar lo que sea digno. Las Escrituras nos advierten que el afán de recibir alabanzas de los hombres nos desvía astutamente del único camino seguro que podemos seguir en la vida. Y las Escrituras nos amonestan claramente con respecto a lo que sucede cuando aspiramos a los honores de los hombres. No es tan importante lo que se oiga en los discursos como lo que se sienta al oírlos. El Espíritu Santo puede confirmar a todos los que estén bajo su influencia que los mensajes son verdaderos y que esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. El tabernáculo se encuentra aquí, cerca del templo, como un ancla y ha llegado a simbolizar la restauración. Fue construido por una gente muy pobre y muy sencilla, y se reconoce ahora en todo el mundo. El coro del tabernáculo, que lleva el nombre de este edificio, ha sido una voz de la Iglesia, que nunca se aparten ni permitan que los desvíen de la misión principal que han tenido por generaciones. Porque generación tras generación, el coro ha comenzado y clausurado sus transmisiones con un mensaje de inspiración abundante en principios y fundado en la doctrina de la restauración, dando apertura con entonad sagrado son y dando clausura con cual rocío que destila. El tabernáculo se distingue en el mundo como uno de los grandes centros de música y cultura dignas, pero, sobre todo, se destaca como un emblema de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Ese sencillo testimonio se grabó en mí profunda y permanentemente aquí, en este recinto, gracias a aquellos niños de la primaria que cantaban con tonos reverentes y reveladores. Bendiga Dios este sagrado edificio y todo lo que suceda entre sus paredes. Cuán agradecidos estamos de que haya sido renovado y restaurado sin perder su carácter sagrado. El Elder Parley P. Pratt, que integraba el quórum de los 12 apóstoles, leyó estas palabras de la sección 121 de Doctrina y Convenios. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Profundamente conmovido por esas palabras, Parley P. Pratt recordó un himno que en realidad es una oración y que durante muchos años fue el elegido por el coro para clausurar su presentación semanal. ¿Cuál rocío que destila en la hierba del vergel? Tu palabra salvadora llega a tu pueblo fiel. Deja, Padre bondadoso, tu doctrina destilar, bendecida para darnos el eterno bienestar. Ve, oh Padre, a tu pueblo y permite descender de tu trono bendiciones cual rocío al caer. Nuestra petición escucha y derrama, eterno Dios, tu espíritu sublime. Muestra de tu gran amor. Y a esto yo agrego mi testimonio de que Jesucristo es el Cristo, que esta es su casa en este sagrado día de dedicación. En el nombre de Jesucristo. Amén.